está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la una con José Luis Escarabajano. Radio Marca. En Radio Marca, Directo Marca. Rafa Sauquillo.
La Unidos en Canarias, bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte, tenemos muchas ganas de formar el corrido. De hecho, tengo ya aquí algunos contertulios como tigres enjaulados, dispuestos a analizar lo que fue, pues, una decepción. Ese Real Madrid 1, Manchester City 2, que obliga al próximo 17 de marzo al Real Madrid a una remontada. Iba a decir un milagro, una remontada. Está jalonada la historia del club blanco de remontadas en Europa. Pues va a tocar remontar, va a tocar remontar por parte del Real Madrid al City de Guardiola si quiere estar en los cuartos de esta máxima competición continental esta temporada. Enseguida, ya están por aquí, enseguida formamos el corrillo, os recuerdo con qué compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Melchor Miralles, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
Pero antes hay que repasar, por ejemplo, la actualidad del Atlético de Madrid, que está ahí, pues, un poquito más tranquilo, ¿no? Porque su resultado de ida a los octavos fue favorable, fue un 1-0 al vigente campeón de Europa, al Liverpool, y el 11 de marzo como que también le queda muy lejos al conjunto del Cholo Simeone, que está trabajando el partido del domingo frente al Español. El partido a partido clásico del técnico argentino, ¿verdad? Ainhoa Sánchez, ¿qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Buenas tardes.
Y preparando ese encuentro que hemos visto hoy en el entrenamiento.
Pues hemos visto que ha empezado Tomás con el grupo, pero otra vez se ha retirado antes que sus compañeros. Se está, bueno, pues trabajando con el ganés por la carga de partidos que lleva. El que se ha completado toda la sesión ha sido Diego Costa. No se espera que sea titular, al menos por lo ensayado este jueves por Simeone. Ahora te cuento cómo ha sido ese entrenamiento. Y la única ausencia total, por así decirlo, de la sesión matinal en Majadahonda ha sido Lemar, que sigue trabajando al margen de su lesión.
Pero bueno, ver a Tomás y sobre todo a Costa, ¿no?, con el grupo, al menos por la preocupación que volví a ver en torno al hispano-brasileño, en torno al de Lagarto, en torno a Diego Costa, pues es un pequeño alivio, ¿no? ¿O ha sido una sesión al uso para Costa o no?
Sí, ha sido así. ¿Sí? Ha completado todo el entrenamiento con esa energía que le caracteriza, con ese buen rollo, y habrá que ver cómo son, pues, los próximos dos entrenamientos que tiene el Atlético de Madrid antes de viajar a Barcelona para enfrentarse al Español. Ha probado Simeone un equipo con el que jugar contra los catalanes. La línea, bueno, Oblak bajo palos, claro está. Trippier, Xavi, Felipe y Lodi en línea de defensa. Centro del campo formado por Coque, Saúl, Llorente y Carrasco. Ahí estarían las novedades, con Llorente la medular junto al 8 rojiblanco y con Carrasco en banda izquierda, que sería su primera titularidad desde que volvió al Atlético. Y arriba Correa y Morata. Joao Félix y Diego Costa han sido suplentes en esta prueba que ha hecho el Cholo Simeone, la primera de la semana, y como te digo, quedan todavía dos partidos para que el técnico argentino pues pueda ir valorando cómo están sus hombres y la alineación del domingo.
Andando y viendo, ¿qué dicen los mexicanos? Ya que hay algún manito en esa plantilla colchonera. Ainhoa, si no tienes nada más, gracias.
Un abrazo.
El partido para el Atlético Madrid es el domingo a las 4 de la tarde en Cornell Prat ante el Español, el colista de Primera División. Está en puesto de descenso también y quiere salir de ahí. Hablamos del Leganés. que hoy ha recibido la confirmación, lo esperaban por parte de la Real Federación Española de Fútbol, la confirmación de que no van a poder fichar a nadie, pese a que el Barça les arrebató con ese mercado extra que se le permitió al equipo azulgrana con el clausulazo a Martin Braithwaite. Se han quedado sin En-Nesyri, sin Braithwaite, los pepineros, es decir, con mucha menos pólvora en ataque. El Leganés aún así no se rinde, ¿verdad? Javi Carrasco, última hora pepinera. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues sí, ha entrenado el Club Deportivo Leganés a puerta cerrada, continuando así su preparación de cara al duelo ante el Alavés, esa final donde nadie se rinde y que es imprescindible de ganar para que los pepineros sigan creyendo en la permanencia, donde será un partido muy especial para uno de los pesos pesados del equipo, como es el griego Dimitrios Siobas, que pasará a cumplir más de 100 partidos con la camiseta del Leganés en su cuarta temporada. Y en lo deportivo sigue habiendo algunas dudas, como son las del Pichu Cuellar y Rodrigo Tarín, y también quién ocupará el flanco izquierdo por Jonathan Silva, que está sancionado por 4 cartulinas. Ahí parece que Kevin Rodríguez puede volver al lateral, y en su puesto Óscar Rodríguez o Brian Hill ocuparían el lugar de interior, que haría más ofensivo al equipo de Javier Aguirre. Mañana ya escucharemos al míster y veremos si la apuesta más ofensiva es lo que se prepara para un partido donde solamente vale la victoria.
Muy bien, Carrasco, solo vale la victoria. Son 13 partidos, 13 jornadas, 13 finales, por tanto, para que el Leganés pueda salir del descenso. Y el lema está ya ahí grabado a fuego en Butarque: prohibido rendirse. Quedan 13 jornadas, pero ya nos decía ayer Javi Eraso, uno de los capitanes del Leganés, que no hay supersticiones que valga en el equipo pepinero. A las 2 y 7, 1 y 7 en Canarias. El Madrid se tiene que levantar, tiene que pensar en el Clásico, tiene que pensar que el domingo a las 9 de la noche le visitan el Bernabéu el actual líder, que es el Barça. Tiene que pensar que puede ganarle al equipo azulgrana y arrebatarle, por tanto, la condición de primer clasificado al equipo de Quique Setién. Así que conviene, antes de formar el corrillo, irnos también hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Con todas o casi todas las miradas puestas en el tobillo de Piqué, ¿no? Carles Escolà, buenas tardes. Hola, Carles. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Día de descanso hoy para la primera plantilla azulgrana, después de llegar de madrugada de Nápoles y de hacer ayer la suave sesión de recuperación. Gerard Piqué sigue trabajando para recuperarse. Hoy ha ido a la Ciudad Deportiva, como todos los jugadores lesionados, a tratarse esa torcedura en el tobillo, que no llegó a ser esguince y que, por tanto, le habilita, si está bien del todo, o al menos a una condición óptima y razonable, a estar en el 11 titular en el Clásico del fútbol español. A partir de aquí, el equipo azulgrana mañana volverá al trabajo, el sábado hará lo propio y el domingo por la mañana viajará hacia Madrid. A priori podrá contar con Piqué, podrá contar también con Umtiti y también con Lenglet, no así con Sergio Roberto, Jordi Alba, Dembélé y Suárez, que serán baja.
Muy bien, gracias, Carles. Tiene problemas de enfermería, Quique Setién. Pero bueno, y tiene problemas también, creo que en el juego, sobre todo a domicilio. Y el Clásico no es en el Camp Nou, que ya se jugó. El del domingo es en el Bernabéu. Por ahí quizá el Real Madrid pueda sacar partida. Pero claro, tiene a Messi, ¿no? El Barça. Que eso también suma. 628-26-90-92. Seguir opinando, seguir enviando notas de voz al 628-26-90-92 con la resaca de ese partido, mal partido a la postre, que le salió al Real Madrid ante el City en la ida de los octavos de final de la Champions, y con lo que queráis, porque lo formamos ya.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
Ayer se lo hicieron algunos a Orsato, después de algunas decisiones que, repito, para mí no se puede escudar el Real Madrid en el VAR, ni en el árbitro, ni en el italiano, pero a Dújar le hicieron un poco de corrillo, a Orsato. Voy saludando a los compañeros, ya decía yo, cual tigres enjaulados en este estudio Juan Manuel Gonzalo, en la avenida San Luis número 25, en la nave nodriza de la Radio del Deporte. Melchor Miralles, hola Melchor, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Maldiciendo anoche, delante del televisor, el infortunio, ¿no? De acabar perdiendo el partido que tenías
infortunio,
ganado.
No, infortunio no. El Madrid jugó mal, no se enteró de lo que va el Manchester City, y fue una derrota en toda regla. Y lo más triste es que desde que se produjo el empate, incluso viendo los gestos, los rostros de los jugadores, daba la impresión de que daban por terminado, por tirado el partido, cuando quedaban bastantes minutos y un partido de vuelta. Mal el Real Madrid.
Te he puesto el capote con ese eufemismo del infortunio y sabía que ibas a entrar. ¿Cómo va a entrar también David Sánchez Cañete? Le escuchamos, disfrutamos de sus narraciones en DAZN. Hola amigo Cañete, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Y está por ahí, creo que ha estado antes en el club el estudiante, ya no sé dónde está porque se mueve mucho, tiene una unidad móvil que es su coche y funciona así. Manuel Bruña, Mundo Atlético, La Bruña, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí que he estado, ahora ya no estoy ahí.
Por eso.
Sí que he estado.
Pero tienes el don de la ubicuidad y eres capaz de estar en muchos sitios al mismo tiempo.
Bueno, sí.
Vamos a ver si el Real Madrid tiene la capacidad para estar donde tiene que estar el 17 de marzo, digo, en su fútbol de remontadas, que jalona su historia, como para darle la vuelta a una eliminatoria que Melchor se le pone muy, muy cuesta arriba y la tenía ahí con el 1-0.
Bueno, yo creo que la eliminatoria está muy, muy cuesta arriba. Yo no soy nada optimista, el equipo no me hace ser optimista. Y tú sabes, Sauki, que no soy ventajista. Cuando todo el mundo decía el Madrid está jugando, está que se sale y tal, y el Madrid tiene un problema muy serio, que es un problema de gol. No tiene gol. Al Madrid le falta un jugador arriba que las enchufe, lo cual es insólito que no se haya preocupado en ficharlo. Ahora me han llegado algunos rumores, algunas noticias de que hay conversaciones con el Borussia Dortmund para fichar a Haaland y que en esas negociaciones está de por medio la posibilidad de que Achraf Hakimi se quede en el Borussia. A mí me parecería increíble.
Bueno, esto no lo diga así como el que de repente cuenta algo así anecdótico. O sea,
no, no.
¿Te ha llegado información que el Madrid...?
Sí, es información, que está barajando esa posibilidad, que ha habido conversaciones...
Claro, para la próxima temporada, ¿no? Intentar fichar, ahora ya es imposible.
Sí, pero sería...
Es la maravilla ahora mismo, el que está maravillando en Europa lleva en 10 goles en 7 partidos de Champions, ¿no? O algo así.
Sí, pero vamos a ver, habiendo podido fichar a Haaland por 20 millones, ahora van a pagar cerca de 100 más a Achraf Hakimi por Haaland. Bueno, pues desde el punto de vista de la gestión es un disparate. Pero bueno, se ha demostrado algo que yo también he dicho en estos micrófonos a tiempo, que es que el Madrid, el año pasado, con el fichaje de Jovic, no acertó. Yo creo que no le habían visto jugar excesivamente, porque Jovic era un segundo delantero, y creo que el hombre, en todo caso, que debían haber fichado en Alemania... era Timo Werner, que también estuvo en la terna de candidatos. Y me parece asombroso que en este Real Madrid no haya tenido ni un segundo más que unos minutillos de la basura un jugador como Mariano. No lo entiendo, pero el Madrid tiene un problema gravísimo y veo muy, muy, muy difícil que... remonte esta eliminatoria en Manchester.
Pero ojito a ese nombre que da Melchor Miralles, Haaland, que para los paniquitas es Haaland, ¿no? La pronunciación.
Sí, bueno.
Cañete, tú no estás más habituado seguramente a narrar incluso partidos de Borussia Dortmund. Yo me quedo, no sé si con Haaland, con Haaland, pero vamos, que es el mismo futbolista. Tu análisis de lo que viste ayer en el Bernabéu.
A mí me parece que el principal culpable de lo que pasó ayer en el Bernabéu es el Real Madrid. Y hay 4 o 5 nombres propios muy importantes. Para mí el principal responsable se llama Zinedine Zidane.
Evidente.
Porque yo creo que se equivoca en el planteamiento. Yo creo que la gran sorpresa del Manchester City ayer fue la alineación conjunta de Rodrigo y de Gundogan. Que yo creo que ahí, de momento para empezar en la partida de ajedrez que estaban estableciendo Zidane y Guardiola, ahí ya gana con 2 medios centros, además con muchísima calidad como es el madrileño y el jugador turco, o de origen turco. Yo creo que le gana la partida ahí en el centro del campo Guardiola a Zidane, sobre todo porque Zidane no alinea a Toni Kroos, un jugador que está en un estado de forma muy bueno en las últimas semanas, un box-to-box, un jugador que tiene físico, que tiene recorrido. Prefiere que jueguen dos jugadores con mucho menos físico, aunque con mucha calidad, como son Luka Modric y Isco, que no lo hacen mal. Luka Modric, yo creo que ya se le notaba físicamente bastante flojo en la segunda parte. Isco marcó el gol y lógicamente la calidad no se le discute. Y luego, para mí, la defensa ayer fue, aparte de Zidane, el otro nombre propio, quitando a Mendy, los tres jugadores que forman la línea de defensa del Real Madrid, quitando Courtois, que hace un partidazo y hace unas intervenciones en la primera parte muy meritorias. Carvajal, Ramos y Varane no están a la altura de un partido de las características de ayer. Esa es mi sensación y yo creo que todo el mundo lo tiene que tener muy claro. Varane no sale los cruces, muy timorato a la hora de jugar. Carvajal absolutamente superado en todas las facetas
del juego. Carvajal estaba como acelerado, le vi yo como acelerado, ¿no? Y por ahí cargó.
Pero hablaba Melchor de la ausencia de un 9 que, vamos, desde el principio de la temporada se ve, pero es que no hay lateral derecho suplente en el Real Madrid. No hay un lateral derecho en el que se pueda en el que pueda descargar minutos Dani Carvajal. Se marchó Odriozola, a Raf, como decía Melchor, está jugando el Borussia Dortmund. A mí me encantaría que volviese al Real Madrid. Es un jugador que ya sabes que le he narrado muchísimo en la cantera del Real Madrid y a mí me parece un jugador interesantísimo, más carrilero que el lateral, pero es un jugador muy sacrificado a la hora de defender, una competencia total para Carvajal. Y luego ayer Ramos, a mí me parece que hace un partido muy, muy deficiente en muchos aspectos, no solamente por la falta o no falta, para mí no lo es en el gol de Gabriel Jesús, sino porque yo creo que muchas veces Ramos descuida su tarea defensiva con el hecho de ir hacia el ataque, y un central yo creo que la única vez que tiene que ir al ataque es en los saques de esquina.
Y tu primer análisis de lo de anoche en el Bernabéu, Bruña, que imagino que estuviste incluso en el estadio, ¿no?
Que fue un partido raro. O sea, la primera parte fue un no vamos a hacernos excesivo daño por parte de los dos equipos.
Sí.
Estuvieron más pendientes de no encajar que de marcar. Y la segunda fue rara porque cuando mejor estaba el City, marcó el Madrid. Cuando mejor estaba el Madrid, marcó el City.
Cierto.
Yo creo que fue un partido rarísimo y yo creo que Zidane no supo ver que el equipo necesitaba piernas, necesitaba algo en la segunda parte.
Bueno, recuerda que Bale sale con 1-0 y a partir de ahí 1-2.
Bueno, sí, Bale
sacar... No, pero yo creo que Bale no tenía que haber sido el cambio. Tenía que haber entrado Kroos por Modric, por ejemplo.
Efectivamente.
O si quieres que hubiese entrado Lucas por...
El partido le pedía más control.
Yo pensaba que estaba lesionado, pelota, sí. Luego cuando escuché a Zidane después en rueda de prensa,
no,
a mí me sorprendió que dijese que era decisión técnica.
A ver, es que ahí además...
Yo creo que no hizo los cambios porque marcó Isco. Yo creo que pensó... pues sin hacer cambios hemos marcado, pues vamos a seguir igual. Y de hecho, durante los siguientes 10 minutos, el Madrid estuvo más cerca de marcar el segundo que no de encajar.
Pero es un espejismo, ¿eh? La primera parte tiene dos, tres muy claras el Manchester City, con protagonismo para Courtois y ese balón que saca sobre la línea Varane.
No, la primera parte tiene el Madrid una, que es el resbalón de Vinicius, y el Manchester City tiene dos, la de Courtois y la del último momento que la saca Casemiro bajo la línea, que fue una mala salida de Courtois.
Que no iba a puerta y que es Ramos el que la empuja hacia la puerta.
O sea, yo creo que la primera parte fue muy igualada y la segunda eso, que el fútbol es así, cuando mejor está un equipo marca el otro y cuando el otro parece que va a marcar el segundo.
No, pero además en los cambios sacar a Gareth Bale es renunciar a jugar con 11. O sea, el Madrid juega con 10. Yo pensé, bueno, aparte de lo de Kroos, que coincidimos, pensé incluso que podía sacar a Lucas Vázquez para tratar de aprovechar la inmensa debilidad de Mendy, de Benjamín Mendy.
Es que yo no sé con 1-0 por qué saca Bale. Si va 0-0, yo lo entiendo, pero con 1-0 tú no puedes sacar a Bale.
Yo sacar a Bale no lo entiendo ni con 0-0, ni con 1-0, ni con
15-1. Pero tienes que sacar a
Kroos
para aguantar en el centro del campo, que Modric, lógicamente, ya va acusando el paso de los minutos y también el paso de los años. El gol del Real Madrid viene de un chispazo de Vinicius, que es el mejor jugador ayer del partido junto a Courtois, sin lugar a dudas. Un chispazo de Vinicius que le regala el gol a Isco, que solamente tiene que empujar el esférico. Como decía Bruña, en el peor momento del Real Madrid, marca el conjunto de Zinedine Zidane, y a partir de ahí no sabe gestionar ese 1-0 el Real Madrid. Se deja comer totalmente el terreno de juego por parte de un City absolutamente sensacional de medio campo para arriba, con Rodrigo y Gundogan.
Bueno, pero eso no, a ver.
Excepcionales.
Después de marcar Isco, el City desaparece del campo, ¿eh?
¿Cuántos? ¿10 minutos?
Madrid,
10 minutos.
Bueno, hasta que empató.
Yo.
Hasta que empató. O sea, y te digo una cosa. en esos 10 minutos, ¿tú qué pensabas? ¿Que iba a marcar el segundo el Madrid o que iba a empatar el City?
Yo pensaba que se iba a quedar 1-0, desde luego.
No, yo pensaba que
el partido iba a terminar 1-0.
Aguantame un segundito, porque me pide paso Chitu, que está con otro protagonista en ese preclásico ya tradicional, que es un clásico del clásico, el torneo de pádel solidario de Desafío en Acex, con esa causa benéfica. Los fondos recaudados van para la Asociación Española contra el Cáncer. Estás con otro exjugador del Real Madrid, no, exjugador del Barça, ¿no? A ver, lo veo desde aquí. Chitu, ¿con quién estás? Sácame de dudas.
Pues con uno de los mejores representantes que te puedes topar si hablas de Fútbol Club Barcelona en este Desafío Naces, que nosotros, que es Sergi Valjoan. Hombre, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Vienes aquí y no sé cómo has quedado, si has caído en cuartos de final, en octavos, en semis o has tocado medalla.
Estoy Champions.
eso quiere decir que ha ido bien.
Estoy Champions. Vamos a ver, que jugamos la final.
Bueno, Sergi, te quería preguntar de cara al clásico, como siempre, ¿cómo ves este partido? Porque ya estamos acostumbrados a esto de las previas de los clásicos, pero cada uno tiene su miga, y más en este momento donde parece que ninguno de los dos equipos llega a convencer del todo.
Sí, es un clásico extraño, diferente, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón creo que no he visto un clásico con estas tesituras, ¿no? De decir de que no hay un favorito y de que, aparte de que no hay favorito, pues llega un momento en que un mar de dudas los dos equipos, ¿no? No dudas graves, pero sí, o de resultados en Madrid, o de intentar buscar un patrón en el Barça. Entonces yo creo que en este momento el partido de este fin de semana va a ser importante para el equipo que consiga la victoria, para el refuerzo mental, para el refuerzo anímico, para el refuerzo también de puntos, ¿no? Y sobre todo de cara al aficionado, ¿no?
Una por tu Barça, tú que has sido, y de hecho eres entrenador, ¿has notado el cambio Valverde-Setién?
Bueno, cuando hay un cambio se necesita un cierto tiempo para saber manejar lo que el entrenador nuevo quiere convencer al jugador, ¿no? Y en el Barça y a estas alturas hay poco tiempo. Entonces yo creo que empezó con una manera de pensar y de gestionar en el campo, en el terreno de juego, y ha ido tirando para atrás a volver un poco la metodología que el Barça en principio pues tenía. Entonces yo he visto que, bueno, que sí que hay más un juego más asociativo, pero nos falta esa profundidad que a lo mejor en tiempos de atrás teníamos esa verticalidad con jugadores por fuera que hacían daño, ¿no?
La última, completamente distinta. Sergi, tú hasta hace bien poquito has estado ligado a China, una tierra donde has entrenado. Te quería preguntar, bueno, pues si tienes amistades ahí, si conservas a gente que ahora mismo pues esté con esa intranquilidad a partir del coronavirus.
Bien, sí. Está hablando a menudo con gente de ahí y tengo gente que se me ha quedado ahí, de amistades, ¿no? Y al principio había mucha intranquilidad, más que nada por la poca información que había, ¿no? Pero ahora ya están más tranquilos. Ayer hablé precisamente con personas de ahí y estaba un poco más tranquilo, veían un poco la luz, ¿no? Digamos. Pero sí es cierto que lo han pasado mal y que sobre todo las en las ciudades de focos del virus, pues han tenido muchos problemas.
Bueno, esperamos que se solucione y esperemos ver un gran partido el domingo. Sergi, muchas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
El dueño de la banda izquierda del Camp Nou durante los años 90, que tenía nombre y apellido, Sergi Valjoan,
sí.
Aquí en la sintonía de Radio Marca, ha dicho que ha quedado Champions en el torneo. No sé yo qué creerme, Rafa.
Pues no lo sé, le creeremos, ¿por qué no? Además, buen amigo, Barjoan, también pasó por el iceberg. 2:24, 1:24 en Canarias. Estábamos aquí en mitad del debate, en este corrillo periodístico, al hilo del mal partido del Real Madrid ayer, porque, desde luego, con esos errores defensivos y esos despistes en el Etihad Stadium, en los milagros, en el Lourdes, ¿no? Es complicado que el Madrid le pueda dar la vuelta.
A ver,
calcando el partido de ayer con esos errores tan groseros, ¿no?
Yo he narrado mucho al City este año, este curso, ya lo sabes. A mí me parece que la línea defensiva es la más floja del Manchester City, que es donde se le puede meter mano. Yo creo que ayer se vio errores bastante importantes de Otamendi en la salida del balón. Luego Fernandinho, yo creo que mejoró un poquito el nivel que estaba mostrando Otamendi y Aymeric Laporte cuando se lesionó el exjugador del Athletic de Bilbao. A mí las bandas no me gustan, no me gusta ni Walker ni Benjamin Mendy. Y yo creo que ahí se le puede meter mano al Manchester City. De medio campo para arriba es tremendo. Ayer el partido que hace Gabriel Jesús a mí me parece impresionante y no lo he visto a ese nivel en toda la temporada. Lo de Kevin De Bruyne es un escándalo, es uno de los cinco mejores jugadores ahora mismo del fútbol europeo. Pero yo creo que si el Real Madrid que tiene que conseguir, repito, un 0-2, un 1-3, un 2-4, ganar con dos goles de diferencia o irse con 1-2 a la prórroga y a los penaltis si no marca ningún gol, yo creo que se le puede meter mano al City, pero claro, yendo con toda la fe, yendo con un gran juego, yendo al ataque y metiéndole mano y yo creo que intentando meterle mano en los puntos débiles que tiene el equipo. Y yo creo que por bandas y en el centro, en defensa, es un equipo bastante vulnerable.
Sin Ramos en defensa, el Madrid también es bastante vulnerable. Por más que, no sé quién ha dicho, creo que el propio Cañete, que ayer no estuvo especialmente acertado.
No, capitán, es verdad, ¿no? Pero lleva varios partidos también, no fue el caso de ayer, pero en partidos anteriores en la Liga, en que uno de los problemas era que Ramos tomaba la decisión, no sé si la tomaba él o la tomaba Zinedine Zidane, de subir a convertirse en delantero centro para tratar de aprovechar alguno de los millones de pases a la olla que ha estado haciendo el Real Madrid. Y probablemente eso está teniendo sus consecuencias. Ramos, al margen de lo defensivo, es el líder espiritual del Real Madrid y por ahí pues es una ausencia importante. Pero
se puede decir que ayer no estuvo bien.
No, es que no estuvo bien, yo coincido absolutamente. Y eso a mí, en general, como veo el pálpito del equipo, no me gusta. Y no me gusta tampoco de cara al clásico del domingo. E insisto, porque tiene un problema esencial, que es la falta de gol. Y eso se paga. Sin goles no hay paraíso y sin goles no hay título.
Bruña, que estás ahí agazapado detrás del arbusto.
No, que está claro que el Madrid tiene una alarmante, pero una alarmante falta de gol. Y no entiendo cómo no la solucionaron viendo lo que pasó el año pasado. O sea, no entiendo cómo este año no han fichado un delantero solvente para marcar goles. Porque Jovic, sí, es una apuesta, pero es una apuesta que no te da resultado. Yo creo que el Madrid tenía que haber ido a buscar a un goleador ya contrastado, ¿no? A Jovic, que sí, que en Alemania marcaba, pero como habéis dicho, era un segundo punta, no era un goleador nato.
Sí, es que la sensación que da es de que no le han visto jugar.
Y tampoco
yo. No sé si, hombre, me imagino que sí, pero yo creo que
pues
no.
Pues yo tengo mis dudas, ¿eh?
No han acertado y lo tienen que reconocer. Y también, evidentemente, influye mucho que no esté Hazard. Porque Hazard al final es el jugador resolutivo que te hace decantar un partido.
Pero el Real Madrid ha jugado muy bien sin Hazard, ¿eh?
Sí.
Y claro, después, que me refiero Hazard no es un gran goleador.
Pero es el que te fabrica los goles.
Yo hay cosas que no entiendo lo de Mariano, sigo sin entenderlo, a ver si alguien
puede dar
alguna explicación sobre las ausencias reiteradas.
Pero es muy fácil, no le gusta a Zidane.
Eso está más claro que el agua, pero hay partidos en los que se necesita y ayer yo creo que es un partido en el que se necesita tanto a Rodrigo, que no puede jugar el domingo frente al Barcelona por sanción, como a Mariano. Yo creo que es que tienes un delantero centro que, aunque no te guste, te puede resolver ayer con el 1-1 o incluso con el 1-2, te puede fijar un defensa.
Es que además da la sensación
con los centrales que tenía.
Da la sensación de que cuando saca a Jovic y hace ese doble cambio con Jovic y con Lucas Vázquez, Lucas está más que demostrada la solvencia en un momento dado como revulsivo, ¿no?
Sí.
Pero Jovic, es que en Jovic tampoco cree, ¿no? Lo saca ahí
después,
un poco a ver qué puede hacer, pero.
Después.
Y los dos arriba, Mariano, Jovic y Benzema.
Mariano es un jugador que no le gusta tampoco al presidente, a Florentino Pérez. Cuando el Real Madrid paga 20 millones al Olympique por recuperar a Mariano, que era suyo, 20 millones más y nada menos, fue por insistencia de José Ángel Sánchez.
Más de Lopetegui que de José Ángel Sánchez.
Bueno, y de Lopetegui, pero también de José Ángel.
Sí,
y con la opinión en contra del presidente, que se resistió. Pero no tiene explicación lógica que Mariano no esté teniendo minutos en este Real Madrid.
A ver, que los oyentes quieren participar también en este corrillo con sus opiniones, sus notas de voz, enviándolas al 628-26-90-92. Saben que pueden participar de este tiempo de análisis en directo, Marca. A ver, nueva tanda de mensajes en ese 628-26-90-92.
Rafa, buenos días. Soy Carlos Sandoval desde Pensilvania, Estados Unidos. Pues, solo para decirte que con la pérdida del Real Madrid ayer me dolió mucho, pero como dijo Casemiro, si hay un equipo que puede remontar, ese es el Real Madrid, y tengo fe en mi equipo que vamos a la remontada, a la Madrid y nada más. Un saludo.
Buenas tardes, Rafa. Mira, lo que le pasa al Madrid es que ha cogido el virus este de que está circulando por toda España y por todo el mundo, y le ha tocado al Madrid. Así que pues tendrá que pasar este mes y a ver la vacunación correcta, porque a lo mejor le remata al Barcelona para que le mate directamente.